En ISA financia el futuro que queremos. Si en tu empresa las mujeres ocupan una posición relevante con un modelo de negocio basado en la transformación digital, queremos ayudarte. Entra en enisa.es e infórmate de las ventajas del préstamo participativo, desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Nace Dirigentes Club, un espacio único donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes. Un entorno de networking para generar vínculos profesionales, la mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias. Un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios, porque juntos alcanzamos el éxito, porque juntos sumamos. Descúbrelo en dirigentesclub.com.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Hay información, reflexión con nuestros contertulios en directo. Son expertos, son diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Es viernes 13. Hay muchas opciones. Una película de miedo. También hoy también pudiera venir bien si les gusta. Pero metidos en un puente en el que estamos aprovechando el veranillo de San Miguel, vamos a comenzar con varios temas que nos han llamado la atención y enseguida comentamos con nuestros contertulios. El primero. Hablando de la gripe, el coste medio directo asociado a hospitalizaciones por gripe en España, sepan la cifra, supera ya los 45 millones de euros. Hay un estudio español que ha analizado la carga clínica y económica de esta patología en nuestro país entre los años 2008 y 2018. Bueno, bien, la gripe se considera una enfermedad común. Puede desencadenar complicaciones graves, especialmente en los grupos de riesgo, como ancianos, personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos debilitados. Estas complicaciones pueden derivar en hospitalizaciones y en algunos casos incluso provocar la muerte. Asimismo, esas hospitalizaciones conllevan costes asociados, ahí queremos llegar, que llegan a superar esos 45 millones de euros al año, según ese reciente estudio realizado en España sobre el impacto estimado de la gripe estacional. El estudio se ha basado en modelos estadísticos que han logrado dimensionar la significativa carga que suponen los términos de hospitalizaciones y muertes asociadas. Una de las principales conclusiones es el exceso significativo de hospitalizaciones, tanto por causas cardiovasculares como respiratorias, en relación con los casos de gripe documentadas. Así, por cada hospitalización codificada con un diagnóstico específico de gripe, se estimaron 3,8 hospitalizaciones adicionales debido a problemas cardiovasculares o respiratorios. Este exceso de hospitalizaciones no solo tiene un impacto, lógicamente, como se pueden imaginar, en la salud, sino también en la propia economía, con un coste anual directo de 142,9 millones de euros para todas las edades y 115 millones de euros específicamente en pacientes mayores de 65 años. Economía y salud. Otra referencia para la tertulia de este viernes de puente, que puede pasar desapercibida, pero que queremos reflejar y queremos conocer la opinión también de nuestros contertulios. La Unión Europea ha iniciado el pasado septiembre contactos con los Estados miembros para conocer sus necesidades de vacunas frente al COVID-19. Esta autoridad se llama la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias, la conocida como ERA, con H, la primera, por sus siglas en inglés, lógicamente. Ha sido la entidad responsable de mantener estas conversaciones con los países, se ha podido leer en la revista Político. El problema radica en el momento escogido, poco antes del inicio del otoño y, por tanto, de las campañas de vacunación frente a diferentes virus respiratorios como el COVID-19, la gripe o el virus sinovial respiratorio. Bien, esta tardanza de la ERA genera una serie de dudas. La primera es si Europa dispone en la actualidad de las vacunas necesarias para atender a toda la población. Y la segunda, fruto de esta reflexión, la segunda es si se cuenta hoy en día con las necesarias para inmunizar a toda la población vulnerable. No tiene desperdicio este informe que vamos a comentar también en la tertulia, en un momento con una recomendación que es siempre promover la actividad física y esa dieta sana, así como impulsar una mejor unificación de los sistemas de vigilancia sanitario, son claves para lograr un envejecimiento saludable. No lo digo yo esta mañana de viernes, sino lo ha dicho en estos últimos días la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense ustedes, en un nuevo estudio que publica, resalta la importancia de impulsar medidas para mitigar el impacto del cambio demográfico y, bueno, manda un mensaje directamente a los políticos, a los empresarios, a las comunidades de la región, que deben crear, dicen, más oportunidades y hacer mejores inversiones para hacer más fáciles las elecciones saludables, aumentando la expectativa de vida sana para todos. ¿Estarán los políticos, los empresarios, las comunidades pensando en eso en estos momentos? Lo vamos a llevar a la tertulia. Esto es Valor Salud, con Diego Jiménez en la producción de todos los detalles, con Félix Franco, con un equipo amplio de colaboradores que están ya dispuestos, prestos y dispuestos para charlar en directo con nosotros.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Y como no, hablaremos de escasez de talento. Se está preparando el 26 de septiembre, iba a decir la cumbre, bueno, es que va a ser una cumbre, punto de encuentro en la COE, donde la patronal, la sanidad privada de España, va a potenciar mensajes de presente a futuro con personajes y personas muy interesantes del mundo de la salud y de la sanidad. Hablaremos de escasez de talento. Fernando Mugarza, director de desarrollo corporativo del IDIS, que está con nosotros un ratito en este viernes 13. Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, querido Fran, queridos amigos, compañeros y, por supuesto, a todos los oyentes este viernes de Pilares.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en este viernes. José María Martínez es director, editor de New Medical Economic y está en directo con nosotros. Querido José María, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues encantado de estar aquí, como siempre, ya sabes, y con estos buenos amigos y compañeros, pues feliz.
Tertulia de nivel que completamos en esta terna con Tomás Merina, miembro de la Junta Directiva de ASPE, de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Tomás, encantado de saludarle. Muy buenos días.
Muchas gracias, Frank. Igualmente, buenos días a todos.
Bueno, no sé si quieren ustedes, antes que yo empiece con otros temas, sobre los referidos, sobre inquietudes que tengan. Esta tertulia, saben ustedes, que es abierta y sobre todo libre. No sé qué quieren decir. Fernando, Tomás, José María, lo que quieran.
Sí, bueno, pues, si queréis empiezo. Adelante, yo. Fernando. La verdad es que ha sido una entradilla al programa, yo creo que magistral, ¿no? Porque yo creo que has dado plenamente en temas de no solamente de actualidad, sino absolutamente candentes, ¿no? El tema de la fusión entre lo que es la prevención, tan importante, ¿no? En estos momentos, has hablado del tema de la gripe y del SARS-CoV-2, del COVID-19, ¿no? Tan importante, y eso pues maridado con el tema de los hábitos saludables, ¿no? Uh-huh. Que es tan importante también ese informe de la Organización Mundial de la Salud. Y yo al respecto, pues quería apuntar pues un punto más, ¿no? Al respecto, ¿no? Relacionado con el tema de comunicación, ¿no? No sé, a lo mejor es una impresión personal, ¿no? Pero me da la sensación de que necesitamos incidir precisamente en esa prevención, y estoy refiriéndome específicamente a gripe y a COVID-19, de una comunicación más amplia, especialmente en estos momentos, ¿no? Sabemos que las campañas de vacunación en las diferentes comunidades autónomas, pues bueno, pues han empezado a arrancar, ¿no? Y sabemos también, porque tú además lo has comentado estupendamente bien, todo lo que son las franjas de edad susceptibles de recibir esa doble vacuna, ¿no? Uh-huh. Y también esos grupos de riesgo que también has comentado, ¿no? Pero me falta el tema de comunicación desde el punto de vista de nuestras autoridades, ¿no? Para que realmente la población en este momento sepa a ciencia cierta, lo primero, quién debe de vacunarse, en qué momento, en qué lugar, dónde y qué vacunas va a recibir, ¿no? Porque yo creo que eso es determinante de cara a que haya una buena aceptación, porque indiscutiblemente pues la gripe está viniendo. el COVID-19 no nos ha dejado, y yo creo que desde el punto de vista preventivo es muy importante. Todo ello junto con, no podemos olvidar que son infecciones respiratorias del tracto superior, y por lo tanto que en nuestras manos como ciudadanos tenemos también las medidas apropiadas, por lo menos para prevenir, ¿no?, precisamente en la aparición de la gripe o del COVID-19. Y me estoy refiriendo a esas medidas de prevención primaria también, como son, en el momento que sospechamos o que tenemos cualquier duda, primero acercarnos al médico, lo segundo, los temas que hemos comentado cuando estaba la pandemia, ¿no? Todo lo que es la aireación, el alejamiento social, el lavado de manos, por supuesto la utilización, si fuera necesario, también de las mascarillas. Que parece que todo esto se nos ha olvidado, pero no se nos puede olvidar porque estamos delante de dos infecciones respiratorias que en un momento determinado, personas determinadas, pues pueden ser graves o muy graves.
¿Algún comentario más sobre este asunto o lo que quieran? Tomás.
Bueno, pues reiterar en el mismo tema, ¿no? Vivimos un otoño un poco retrasado climatológicamente, y eso viene a indicar que todavía no se ha producido la explosión de casos de enfermedades del virus influenza, ¿no?, de la gripe, y que toda prevención pues viene bien, porque hace que disminuya la incidencia de la enfermedad y en consecuencia que no se saturen los servicios de urgencia de los hospitales españoles, ¿no? Entonces, pues reiterar en la vacunación, en la prevención, en el uso de la mascarilla cuando tengamos los primeros síntomas, con objeto de no transmitir la enfermedad a otras personas. Y sentido común. Yo creo que el sentido común es una buena medicina.
Bueno, y de nuevo yo creo también, perdonar, que lo que estoy diciendo estoy rotundamente de acuerdo, lógicamente, es tan sensato, pero realmente también incidir en la población, que realmente debe concienciarse de que sigue siendo una enfermedad muy grave y que realmente puede llevar al fallecimiento a mucha gente, porque parece que ya se ha banalizado y la gente compara pues un constipado, ya un resfriado normal, con la COVID, y realmente no es así, ni mucho menos, pero hay una sensación en la gente, dice, bueno, ayer me dijeron que tenía COVID, está un par de días y ya está en casa. Pues no es así, tampoco es así, ni mucho menos. Esa concienciación es fundamental.
Bueno, ese es un tema. Otro que quería yo volver, y aquí es recurrente, es escasez de talento. Tomás, ¿alguna referencia sobre el encuentro que vais a tener el 26 en la COE, en Madrid? Yo creo que es una oportunidad de nuevo para reflexionar, ¿no?, sobre este asunto que es importantísimo.
Claro. Señalar que es el 26 de octubre.
Perdón, he dicho septiembre, perdón. Además tengo que estar allí, o sea que lo tengo anotado en la agenda, ha sido un lapsus total. Muchísimas gracias.
El 26 de octubre será el tercer congreso de recursos humanos y salud, y entonces, pues bueno, es un pasar lista un poco y una reflexión común sobre los problemas de la gestión de personas en la sanidad y de la necesidad de los profesionales sanitarios, la planificación de profesionales. Yo aquí quería hablar como médico, ¿no? Uh-huh. Y como médico creo que habría que hacer una reflexión sobre la retribución de los médicos en España, ¿no? La retribución de los profesionales médicos en España está muy por debajo de todo prisma en relación con los países de nuestro entorno, ¿no? Entonces, quizás sea un tema importante pensar que en los próximos años debería subir la retribución de manera consistente, con objeto de evitar que los profesionales, una vez formados, se marchen del país, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, también la participación de los profesionales en la planificación sanitaria, en la fijación de objetivos, y que tenga una retribución en función de alcanzar esos objetivos, yo creo que serían puntos relevantes al objeto de conseguir tener buenos profesionales motivados y profesionales que no estén pensando en marcharse del país, ¿no?
Este tema es crucial, este tema es crucial. La cuestión es cómo, Tomás, José María, Fernando, ¿cómo se hace eso?
Claro, yo creo...
Respecto a lo que decía Tomás,
Fernando,
estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero hay un aspecto que a mí me, no sé, por lo menos me ha llamado la atención, yo lo pongo encima de la mesa, ¿no? Y es, parece como si el mensaje fuese evolucionando o cambiando progresivamente, ¿no? Y me explico. En un principio, yo por lo menos escuchaba muchas voces que hablaban de que lo que faltaba era número de profesionales sanitarios. Y todo se centraba en el número. O sea, faltan médicos, faltan enfermeras, diferentes motivaciones, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego parece ser que el mensaje se va modulando hacia que faltan profesionales sanitarios, especialmente médicos en este caso, en determinadas especialidades. Parece como si hubiese habido una especie como de auditoría en el país, que yo no sé si se ha hecho, para saber qué especialidades son las que van a requerir pues un esfuerzo especial en cuanto también a dotación de profesionales sanitarios, y ahí enlazo directamente con lo que ha comentado Tomás, ¿no? Ese no cambio, pero sí esa evolución del mensaje, ¿no? Y a mí me gustaría saber si realmente sabemos cuántos médicos y enfermeras nos faltan y, sobre todo, en qué especialidades médicas, ¿no? Porque yo creo que eso, de alguna forma, es determinante, ¿no? Porque eso determina clarísimamente pues una estrategia, ¿no? Yo eso es lo que creo que nos falta en este momento, porque no solamente son puntualmente el número de médicos o de personal de enfermería que nos faltan, sino lo que va a ocurrir en los próximos años. Y me estoy refiriendo específicamente al tema de las jubilaciones, que aquí también vuelvo a escuchar una serie de mensajes que van evolucionando, no se ponen tampoco de acuerdo en las cifras, y por lo tanto me da la sensación de que no tenemos un estudio en profundidad hecho sobre las necesidades presentes, no tanto en cuanto a número, que también, sino especialmente en qué especialidades médicas nos faltan, sino especialmente también de cara a futuro, desde el punto de vista de tener en cuenta todo ese volumen de jubilaciones, que yo sinceramente no sé qué número es, pero desde luego es un número muy abultado. Y en definitiva, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque un médico o una enfermera no se improvisa en 2 años, sino que requiere, lógicamente, pues un periodo largo de carrera desde el punto de vista de formación y luego, lógicamente, también de alcanzar experiencia, ¿no?
Este es un tema, vital, José María, y sí. Si luego quiere Tomás decir algo.
Yo también quería solamente por añadir factores diferentes a lo que estáis hablando, porque de nuevo estoy de acuerdo, lógicamente. Yo creo que lo de las retribuciones está absolutamente claro, que fue por lo que empezó Tomás diciendo, y evidentemente claro que las retribuciones del profesional sanitario español pues son bastante más bajas que las de muchos países del entorno y no debería de ser así. Lo que quizá había que definir no solamente es las retribuciones, sino la forma de obtener esas retribuciones, que es una cosa muy importante porque va ligado lógicamente a una productividad, una eficiencia, etcétera, etcétera. Y luego también de lo que habéis comentado, pues en la planificación, siempre que habláis de profesionales es que siempre hablamos de lo mismo prácticamente, de médicos, de enfermeras, etcétera, etcétera. El otro día estuve en una tertulia en la cual se llegaron a definir 31 profesiones de profesionales realmente, con su carrera universitaria, con su estudio, con su formación, dedicadas a planificar en el mundo de la sanidad. No solamente son los médicos y las enfermeras, ni muchísimo menos.
Tomás, ¿quieres matizar algo?
Bueno, pues por señalar un ítem más, ¿no? A 31 de diciembre del 22 en España había colegiados 290.000 colegiados médicos, de los cuales estaban jubilados 51.000. Entonces yo también pondría el tema en la edad de jubilación del médico, ¿no? Tradicionalmente las carreras de mayor trabajo intelectual parece que pueden ser las que sean más, las que se puedan extender más en su jubilación, ¿no? Se pueda retrasar la edad de jubilación, ¿no? Entonces también un tema que debería de estudiarse es cómo incentivar que los médicos retrasen la edad de jubilación, ¿no? Porque claro, las necesidades de la población, la demanda es creciente y somos más mayores, exigimos más y tenemos más. Y después señalar el tema de la primaria, ¿no? El mayor problema que existe es en la asistencia primaria, porque los médicos de familia es la especialidad que más abandonan los MIR. Especialidades como dermatología, tiene un porcentaje de que finalizan la especialidad el 99% de los que la inician. Uh-huh. En cambio, en medicina primaria hay un abandono de en torno al 30%, ¿no? Entonces, de alguna forma, las administraciones tienen que reflexionar cómo hacer la especialidad de medicina de familia más atractiva para que no se produzca este abandono.
Pues son temas de prioridad, recuerdo, 26 de octubre en la COE, el 27 que nos toca programa, en Valor Salud, haremos un programa especial que habremos realizado en la COE el día anterior con los mejores momentos, quizás el único espacio afrontando el tema de escasez de talento más actual, para ese 27 de octubre. Por cierto, José María, ya saben todos ustedes que la revista New Medical Economic es una publicación destacada en el ámbito de la medicina y la economía de la salud. Está fundada con el propósito de analizar y debatir los desafíos económicos y médicos que enfrenta el sector sanitario, entre ellos este que estamos hablando, una publicación que se ha convertido sin duda en una fuente de referencia para profesionales e investigadores del sector. Recuerda los criterios también que siguen para otorgar estos premios New Medical Economic a las instituciones y que, bueno, que al menos una vez al año nos reunimos casi todos contigo.
Pues sí, la verdad que es un privilegio teneros, tener a tan buenos profesionales, tan buenos amigos ese día. Pues este año toca el día 28 de noviembre en la sede habitual que estamos utilizando en los últimos años, que es el Hospital Clínico, a las 5 de la tarde. Y bueno, pues también esperamos una asistencia francamente numerosa. Hay 18 categorías, de las 18 categorías se votan por parte de los lectores y el consejo editorial de la revista. Y todavía no puedo adelantar nada, entre otras cosas porque uh-huh. Yo no lo sé, porque la semana que viene quizá a finales sabemos los vencedores, pero no lo sé. Si hay una parte, digamos, que luego es de libre elección del consejo editorial, que son unos 4 o 5 premios adicionales, que esos, digamos, que van más ligados a una parte más social, más emotiva, pues no sé, podría adelantar pues alguna de las personas que van a este año, porque este año esto no tengo ningún problema porque no te has sometido a ninguna votación, ni a notario, claro, ni cosas de esas, ¿no? Pues no sé, el padre Ángel, por ejemplo, va a venir, nos va a acompañar también, pues vamos a hacer un par de homenajes a dos personas ilustres del mundo de la sanidad que nos han abandonado este año, pues Julio Sánchez Fierro, persona entrañable, y muy querida por mí y por millones de personas que nos dedicamos a este mundo de la sanidad, y pues el profesor Sánchez Salorio, pues uno de los padres de la oftalmología española
sin duda
en los últimos 50 años.
Pues ahí estaremos, te entretengo unos minutos más para hablar de salud mental.
Genial.
Dos puntos y ya está. Fernando, ciberseguridad, gobernanza del dato en salud y conectividad en los sistemas de información, centro de salud, hospital, nos da tiempo 30 segundos, pero si quieres continuamos a la vuelta, como tú prefieras.
Pues nada, lo has dicho muy bien, el día sí. 18, quiero decir, el miércoles de la semana que viene, una convocatoria a medios de comunicación.
Ahí estaremos.
En la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid. Y simplemente, ya lo comentaremos la semana que viene, que ya tendremos las conclusiones.
Eso es.
Y simplemente apuntar que el día 23 de octubre celebramos desde la Fundación IRIS la Jornada de Innovación, una jornada que desarrollamos conjuntamente con Pharma Industria y también con FENIN, uh-huh. Y que este año pues trae un tema interesantísimo, como es el tema de las ciencias ómicas.
Pues,
así es que allí nos veremos también.
Fernando Mugarza, gracias. Tomás Medina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días a los dos.
Muy buenos días.
Buenos días.
Felices Pilares.
Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en internet, renta fija. Pero, ¿cómo aprovecho la oportunidad?
En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del tesoro sin esperas, fondos de renta fija, un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Madrid 103.2 FM, Capital Radio. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Las 10:30, estamos en directo. 9:30, las Islas Canarias. Es puente para muchos. Buen momento para reflexionar sobre la economía y la salud. No se pierdan la tertulia a través de los podcasts de Capital Radio. Este programa Valor Salud, si se la han perdido, porque muy interesante esa tertulia de la mañana sobre economía y salud. Con José María Martínez, desde New Medical Economic, como director, como responsable de la publicación. Estamos hablando de todos los aspectos de esos premios que estamos todos allí, vamos, que no falta nadie en esas ediciones, economistas, políticos, médicos, sociedad, absolutamente todos. Quizás sea, José María, esta es la última opinión que te pido, quizás sea la salud mental uno de los aspectos de reto en la medicina, sobre todo hablando de que, bueno, muchas personas pues tienen que, lógicamente, hay una costumbre que es trabajar, y tienen que ir al trabajo y ahí pues hay un entorno de ansiedad, de estrés, de sea el que sea, y luego pues eso, hay que ir a casa, en casa puede haber otro entorno de ansiedad, de estrés, llevárselo al trabajo, en fin, es un círculo vicioso. Yo siempre pregunto, y empiezo por ahí, si esto no ocurría antes de la pandemia, o tú que tienes una visión o una atalaya importante, ¿qué pasaba hace años con todo este asunto?
Yo estoy echando de menos aquí, Fran, hoy a una persona que siempre quiero mucho, pero profesional y personalmente, y que es un maestro en este tema, que es el tema de los datos, que es Antonio Burgueño.
Bueno, está Antonio Burgueño ahí. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
José María, gracias por darme entrada.
Perdona, pero si llego a saber que estás ahí, no llego, digo el piropo que estaba diciendo,
Ya lo sé.
No lo sabía, no lo sabía, te puedo asegurar que no lo sabía.
Te lo prometo que no lo sabía, Antonio, o sea que... Pero me alegro de que estés ahí, porque realmente yo creo que la respuesta a lo que me ha preguntado Frank, hay que ver sobre todo datos, y verlos como lo veis sobre todo vosotros, porque yo, ahora todo el mundo habla de datos, se llena la boca todo el mundo de datos, y hay muchas formas de verlos, los datos de forma ejecutiva inmediata o los datos de forma preventiva. Yo creo que si tú vienes analizando los datos de ahora, en este momento te podría decir que sin duda la mayor preocupación que tienen los españoles y quizá los europeos y quizá a nivel mundial occidental, pues es sin duda la salud mental. Ha superado incluso en muchos conceptos al cáncer, que era la principal. En este momento la salud mental es el reto más importante que tiene la humanidad, pues sin duda, te diría que sí. Relacionarlo solo con la pandemia, pues me parece un poco triste, porque parece que ahora todos lo achacamos a la pandemia. Evidentemente la pandemia fue un factor muy importante, un factor decisivo que rompió muchas cosas, y entre ellas pues también gran parte de la no demasiada mala salud que teníamos los españoles. Pero si viene viendo tendencias, que es lo que yo me gusta para ver prevención, las tendencias desde antes de la pandemia, ya en España era de los países que más crecían en deterioro de la salud mental. O sea, que no es solamente la pandemia, ni mucho menos lo que está pasando. Yo creo que hay otro factor. Tú has dicho, evidentemente, el estrés, la ansiedad, la depresión. Está absolutamente claro. Pero debe de haber otros factores que quizá, pues, las personas que estudian los datos, como Antonio y demás, lo saben mucho mejor. Yo te añadiría que quizá también la incertidumbre de la vida, la incertidumbre política, la incertidumbre que hay en la sociedad en tantas cosas.
Financiera.
Financiera, por supuesto, por supuesto. Mira, yo la política y la financiera hay casi la relación, ¿no? Sí. Porque el político tiene la obligación de proporcionar recursos a los ciudadanos, y si no lo proporciona, pues evidentemente mal asunto. Entonces yo lo veo así, problema gordísimo, el de la salud mental, el más importante. Está creciendo, sí. Si tú miras en este momento, que tampoco me gusta compararlo con otros países, todavía la salud mental en España está en un nivel aceptable si lo compara con países occidentales y demás, está en un nivel medio, más o menos, pero tampoco me gusta mucho estas comparaciones, porque al que le toque esa falta de salud mental, le va a dar igual que el de Eslovenia o el de Finlandia o el de Japón lo tenga mejor o peor. O sea, que le da exactamente igual. Aquí tenemos que tener una buena salud mental. Yo creo que, desgraciadamente, hasta ahora, a nivel público, que se han hecho muchas cosas, y tengo muchos ejemplos, hay comunidades autónomas que han funcionado mucho mejor que otras, como siempre pasa, pues me da pena, porque está bastante solamente, y disculparme porque toda mi vida la he llevado en sanidad privada, pero es que prácticamente está todo, o un porcentaje altísimo, en manos de la sanidad privada. La sanidad pública no ha avanzado como ha avanzado la sanidad privada en ello, y hay miles de datos de número de establecimientos, número de camas, etcétera, que se dedican por parte de la privada y por parte de la pública, en favor de la privada, por supuesto.
Antonio, algo sobre esto que hemos hablado muchas veces.
Sí, me parece súper interesante lo que está diciendo José María, y además con mucho conocimiento de causa, y saber esto más que yo, aunque diga lo contrario. Vamos a ver, es cierto que la prevención es muy importante en este tema. Comparar datos entre países es complicado, por como él está diciendo, es más, comparar datos porque no es lo mismo la salud mental en medios rurales que en medios urbanos, ¿no? Es decir, no es que haya más o menos prevalencia, es que las causas son completamente diferentes. La forma de llevarlo, el respaldo que puede tener en un medio rural o no, frente al medio urbano, donde también el medio rural puede haber más estigma, porque evidentemente en el medio urbano pues hay más individualidad, se ha pasado más inadvertido, ¿no? Creo que hay muchos factores. Hay un dato muy interesante. El 75% de las enfermedades se desarrollan antes de los 24 años, y un porcentaje muy alto antes de los 14. Esto refuerza lo que está diciendo José María. Hombre, no vamos a echarle toda la culpa a COVID, ¿no? Le echamos la culpa al COVID.
Es que ha sido lo fácil ahora siempre, al COVID. Al
claro,
COVID
es el comodín.
Claro, es el comodín.
Es el comodín.
Claro, es así.
Está por un artículo en tu revista.
Pues el comodín.
José María, déjame que te pregunte, que ya te libero que pierdes el tren. Próximos temas en New Medical Economics, que estáis ahí cocinando.
Pues mira, la salud mental es uno de ellos, por ejemplo. Dedicamos mucho tiempo, sobre todo, de formación de ejecutivos, formación de antes hablaba de temas de talento y demás, pues evidentemente hay que incidir mucho en la formación. Es que hay tanta variedad de temas, todas las formas de hacer realmente que de verdad el paciente sea el centro del sistema y no solamente que se diga de palabrería, como se dice tanto. Hay tantos que realmente sería innumerable la lista.
Te agradezco mucho tu presencia en el programa, en este viernes 13 de Puente, en el que tú siempre estás, aunque estés descansando, trabajando, pero siempre estás, que me gusta ese tipo de personas, en sintonía. Iba a decir enganchado, pero no se lleva. Es en sintonía con tu profesión.
Porque aquí estoy a gusto y entre amigos, ¿dónde mejor?
Un abrazo muy fuerte, José María.
Muchas gracias a todos. Adiós, un abrazo.
Muchas gracias. Bueno, Antonio, ahora vamos a afrontar, tenemos un invitado que nos está esperando, pero quería yo también, la semana pasada, nos adelantamos al Día Mundial de la Salud. Tú estabas presente con una entrevista a Fernando Tolodeano, Senior Manager de Stimulus, que es una empresa consultora especializada en riesgos psicosociales, laborales y bienestar en los entornos laborales, que nos contó cosas muy interesantes, cómo prever y por qué es bueno para las empresas promover el bienestar laboral. He pedido al equipo de producción que saquemos algunos sonidos interesantes de estos y luego seguimos hablando sobre este asunto.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
He visto datos esta semana, el día 10 es el Día Mundial, es decir, si no me equivoco, el martes que viene, es el Día Mundial de la Salud Mental. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Toledano, Senior Manager y responsable de metodología y análisis de datos de Stimulus España. Saben ustedes que es una consultora especializada con mucha calidad en su conocimiento y expertise en riesgos psicosociales, laborales y bienestar laboral. Querido Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran.
Bueno, estamos tocando uno de los grandes temas, que son los riesgos psicosociales ante ese Día Mundial de la Salud que tenemos y cómo afectan a la salud mental de las personas, en este caso de los trabajadores. Pégate al micro y así te escuchamos.
Sí. Digo que me haces una pregunta larga de exponer, pero voy a intentar ser breve. Actualmente, digamos que los riesgos psicosociales sería toda condición de trabajo que tiende a incrementar el estrés en un individuo y que de forma mantenida crea una situación de estrés crónico. Este estrés crónico, a través de datos epidemiológicos, sabemos...
No nos miras a nosotros, ¿no? creo que estás mirando mucho a Fernando, a Nacho y a mí.
Yo estoy preocupado. Conozco vuestros niveles de estrés actualmente.
Vale. Perdón que te interrumpa.
Nada. Y bueno, pues lo que sabemos es que aumenta la probabilidad de desarrollar determinadas patologías. Especialmente de las más estudiadas han sido las asociadas a la salud mental, normalmente la depresión y la enfermedad isquémica. Todos y todo este tipo de cosas. Y luego, digamos que el otro elemento, digamos, que complementa o dispara o incrementa la probabilidad de desarrollar este tipo de patologías es lo que llamaríamos la violencia, la exposición a un nivel de hostilidad, a una violencia, a una situación conflictiva. Básicamente hay un cierto consenso de que estos son los elementos disparadores. Pero como he dicho, el riesgo psicosocial puede ser cualquier elemento en el diseño del trabajo. En principio, el trabajo es positivo para la salud. El planteamiento es más bien que una dejación de un diseño o dejar el diseño del trabajo al azar puede producir, es decir, lo que dejamos es al azar al desarrollo de enfermedades, con lo cual lo que creamos es una cierta tecnología de poder crear trabajos saludables. Por lo demás, hay un montón de taxonomías, es decir, todavía no hay una definición clara, una agrupación clara de todas esas definiciones, pero sí es verdad que fundamentalmente hay tres líneas epidemiológicas que se han mantenido en el tiempo. Fundamentalmente, el principal estresor en el trabajo es la propia adaptación al trabajo, la eficiencia, lo que me está exigiendo el que me contrata. Y luego los demás son moduladores que me facilitan o me entorpecen adaptarme al trabajo. En ese sentido, hay trabajos que pueden ser más aburridos, pueden ser trabajos más enriquecidos, trabajos que me permiten un mayor aprendizaje, otros menos, trabajos donde se me juzgan más justamente, otros donde no. Es decir, hay un conjunto de elementos que luego podremos agrupar en factores más generales.
¿Qué beneficios tiene para las empresas promover el bienestar laboral y la salud mental de sus empleados?
Pues mira, es verdad que es difícil sacar datos universales y poder dar una recomendación a las empresas porque depende del sector, igual que ocurre con los riesgos de otra índole, otra naturaleza. Bueno, sabemos que hay actividades que, por ejemplo, no crean riesgos de seguridad en sí mismos, ¿vale? Es decir, sin embargo, voy a citar un estudio de la propia Comisión Europea, una información del año 2017, que es introducida en el criterio técnico de la inspección de trabajo, recientemente publicado, hace ya 2 años, pero bueno, bastante reciente, donde se menciona que al menos un 50% de las ausencias del trabajo, los días perdidos, están directa o indirectamente relacionados con un proceso de estrés. Y quizás hay un dato muy muy relevante también que informa sobre lo que ganan y pierden las empresas. 1 de cada 5 trabajadores de la Unión Europea abandona su trabajo específicamente mencionando a que el trabajo es demasiado estresante. 1 de cada 5. Es un dato muy revelador. También, no con tanta especificidad, pero sabemos que un entorno estresante de trabajo aumenta, no sabemos todavía en qué grado, pero sí es verdad que hay una cierta tendencia a aumentar la accidentalidad y también no sabemos en qué medida también una cierta reducción de la productividad.
¿Tenéis alguna cuestión, Nacho, a nuestro invitado en un tema salud mental que está ahí tan de cerca? Y bueno, una distancia muy corta entre el bienestar, la salud, los recursos humanos.
Sí, yo siempre que se habla de este asunto me surge una duda, o por lo menos me hace pensar si han cambiado tanto las cosas, es decir, los problemas que hoy existen han existido toda la vida, pero hoy los afrontamos, los medimos y les damos una importancia diferente, porque si no cuesta entender algunas cosas y no quiero, en fin.
Sí, sí.
¿Tanto ha cambiado las cosas, Fernando?
Han cambiado mucho las cosas, pero es importante entender que aparte del impacto tecnológico que siempre ha habido en el desarrollo humano y que va condicionando la evolución del trabajo, lo que permanece constante es el modelo de contratación. Es decir, los modelos epidemiológicos que manejamos están basados o se han estudiado con población con una modalidad de contrato por cuenta ajena. Es decir, nuestros modelos, por ejemplo, a veces los aplicamos a personal autónomo o a personal funcionario, pero quizás no son con toda la aplicabilidad. Mientras mantengamos este modelo de contratación por cuenta ajena, los modelos son asimilables a lo que había en el pasado. Ahora, el modelo de contratación por cuenta ajena que tenemos es bastante reciente en términos históricos. Es decir, esto es el resultado de una evolución social relativamente corta. Lo que, y contestándote, lo que ocurra en el futuro probablemente sea muy muy diferente también, aparte de no.
Como nos quedan dos minutos escasos, pone encima de la mesa algún reto, Fernando, así que nos pueda ayudar a todos.
Pues mira, Fran, retos muchísimos.
Y encima mejorar... en 20 segundos.
Bueno, 20 segundos. Pues mira, voy a intentar ser muy específico. Creo que hay dos retos ahora mismo en gestión en las empresas, que tienen que ser adaptados a la dimensión de la empresa. Tenemos un reto en la pequeña empresa, que creo que los riesgos psicosociales están afrontando mal ahí. Es decir, ya hace falta mucha formación del empresario en términos de darle una visión positiva a la salud mental. No meterle miedo, sino que lo vea como una oportunidad también para desarrollar sus negocios y tomar decisiones más sabias. Y en términos de gran empresa, creo que vamos bien, porque ya tenemos normas de calidad, tenemos una ISO 45003 que nos dice cómo gestionar estos riesgos, tenemos un partner con la inspección de trabajo que también nos está apoyando, y cada vez tenemos más regulaciones. Este último año se ratificó en España el convenio 190 de violencia en el trabajo, también de la OIT. Es decir, creo que se están dando pasos positivos y que se creará un recorrido que cada vez sabemos un poquito más y sabemos gestionar esto un poquito mejor.
Fernando Toledano, le usted, jefe, recuerdos a la jefa de mi parte,
De su parte.
experto, bien contado, desde Stimulus, esta mañana aquí en Valor Salud.
Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
Y hablando de salud mental, hemos recuperado este sonido del viernes pasado porque me pareció, Antonio, realmente explícito, ¿no? ¿Cómo relaciona el Fernando Toledano, uno de nuestros expertos, y compara pues qué ocurría hace años, ahora, respecto a la salud mental? Me parece explícita toda la argumentación, ¿verdad?
Lo hace de una manera muy estructurada, muy muy bien, lo plantea muy bien. Está viendo uno con claridad el problema, lo grave que es y cuáles son los caminos de análisis, incluso de mejora, ¿no? La verdad que muy bien, Stimulus, que ya en otras ocasiones les hemos escuchado, es siempre enriquecedor escucharles, ¿eh?
Pues te presento a otra persona para seguir hablando de esto, y es un asunto del que vamos a hablar mucho, tanto en personas, en recursos humanos, como en salud, el tema de salud mental. Tiago Santos, embajador de Midgram, plataforma también europea B2B, que ofrece apoyo integral a los empleados y a las empresas en el ámbito del bienestar, la salud mental, desde el propio diagnóstico, herramientas que facilitan el desarrollo personal, bueno, hasta consultas y tal, compañía que actualmente da soporte a más de 200.000 empleados, 150 empresas de diversos sectores. Tiago, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Fran, y muchas gracias por dar visibilidad al tema de la salud, y en este caso la salud mental, como lo haces muy bien en tu programa. Un placer estar aquí con vosotros.
Muchas gracias. Estos días hemos escuchado la grabación de hace unos días. Estamos celebrando la Semana Europea de la Salud Mental. Explícanos cómo afectan los problemas de salud mental al entorno laboral, según tu visión y tu experiencia, Tiago.
Sí, lo explico muy brevemente y muy fácilmente. Mira, lo explico porque hay que dar visibilidad, pero la realidad es que creo que cada vez más todos nosotros somos conscientes y o lo hemos vivido o tenemos a alguien muy cerca que lo vive. La salud mental al final es fundamental para garantizar este entorno laboral saludable y productivo, y los problemas de salud mental afectan al entorno laboral en muchísimos campos. Mira, la reducción de la productividad y el absentismo, por ejemplo, porque los empleados que luchan contra trastornos mentales pueden tener dificultad en concentrarse, en tomar decisiones, realizar tareas, en el tiempo que tienen previsto, y esto lleva directamente a una disminución de la productividad. De hecho, se calcula que una de cuatro bajas en España se debe al estrés, ¿no? Y es el segundo motivo más frecuente hoy en día de las bajas laborales. Luego, dificultad en relacionarse con los compañeros, menos satisfacción laboral, mayor riesgo de accidentes laborales, y esto al final es un coste para la empresa. El absentismo y las bajas relacionadas con el estrés han producido pérdidas de 465 euros de media por trabajador cada año. Y luego tenemos el caso de la estigmatización y la discriminación, ¿no? Porque los trabajadores que padecen estos problemas de salud mental pues se siguen enfrentando, desafortunadamente, a este estigma.
¿Y cuáles son los principales beneficios, Tiago, de cuidar la salud mental de los empleados, apostar por, en definitiva, por el bienestar, que hablamos mucho de ello?
Sí, este es un problema empresarial, no es un problema personal, ¿no? Y entonces las empresas deben hacer cargo, porque si lo hacen y se invierten en salud mental, tienen como beneficios, que me preguntas, mire, el aumento de la productividad, para empezar, luego la reducción del absentismo, la mejora de las relaciones entre los trabajadores también, y eso motiva aún más a los equipos. Nos permitirá fidelizar al trabajador, que es algo que preocupa a todas las empresas hoy en día. Luego también a nivel de atracción de talentos. Si sabes que hay una empresa que se preocupa por el bienestar de los trabajadores, pues va a atraer más talento, ¿no? Y luego, si invertimos en prevención, no tenemos que hacerlo luego en la parte final, ¿no?, de la cura, es decir, se reducen los costes médicos y de salud. También se puede mejorar la toma de decisiones, porque la buena salud mental permite a los empleados analizar mejor las situaciones, ¿no? Yo destacaría estas y al final todo lleva un mayor compromiso y una lealtad. Y estamos hablando, al final, de una inversión mínima en soluciones como Mindgram, que pueden hacer esta diferencia, ¿no? Y hacer con que las empresas sean un 30% más productivas.
Oye, ¿y algo de prevención, Tiago?
Sí, mira, para empezar, a nivel de prevención, una empresa, si no ha hecho nada, lo primero que debe conocer es el clima, ¿no?, de su empresa. Hacer una encuesta para saber de forma anónima cómo están sus trabajadores. Y ahí entonces puede empezar a trazar su plan, ¿no? Creo que también nosotros proponemos a las empresas que hagan chequeos individuales de salud emocional, ¿no? Que analicen, identifiquen tendencias que puedan existir dentro de sus equipos. O sea, lo primero, antes de hacer un plan personalizado, lo que recomendamos es hacer este autoconocimiento, ¿no? Nosotros en Mindgram tenemos una herramienta que es el Wellbeing Vibe, que es precisamente para tomar el pulso de cómo está mi plantilla a nivel de salud mental.
Antonio, no sé si tienes alguna pregunta para Tiago en esta mañana de viernes.
Tiago, encantado de saludarte, y muy interesante todo lo que cuentas, porque es uno de los grandes retos de las organizaciones. Se trabaja mucho, pero bueno, en el pasado quizás era menos importancia estas cosas. Y hablando del pasado, tu pasado de auditor financiero condiciona, bueno, no sé si es el primero y el último, que cuando ves las cosas dices, esto así no es, ¿no? Y decide dar un paso adelante.
Sin duda. Yo he trabajado en Big Four y vengo del campo financiero, donde se sigue trabajando muchísimas horas, no solo en campo financiero, desafortunadamente, ¿no? Y cuando somos jóvenes, a lo mejor no le damos cuenta y vemos, bueno, es una inversión de mi formación, estoy dispuesto a darlo todo, pero a medida que el tiempo avanza, y el tiempo avanza muy rápido, luego uno se da cuenta que no todo es el trabajo y que hay un precio a pagar por dedicar demasiadas horas al trabajo, y que no puedes tener un trabajo de calidad si estás trabajando más horas de las que debes, ¿no? Existe la familia, existen los amigos, existe el cuidar de uno mismo, y pese a que a veces pensemos de que eso es desviarnos del trabajo, ¿no?, porque hay aún muy arraigado en España el concepto del presentismo, del estar para calentar la silla, de estar para que mis managers me vean y así me van a promocionar más. Lo que pasa es que es todo lo contrario, porque al final luego dejas de ser productivo, dejas de ser feliz y dejas de ver un futuro, ¿no? Y por eso esto es lo que me hice ser embajador de Mindgram, es entender que hay algo más importante que el trabajar y que los resultados, porque los resultados se ven afectados precisamente por cómo uno se siente. Y afortunadamente, he de decir, cada vez más empresas entienden que la salud mental ha de ser una inversión, ha de ser una apuesta y es una necesidad y han de ofrecerla a los trabajadores. Y los trabajadores al final lo agradecen, y lo agradecen también precisamente con eso, con resultados para la empresa, así que todos ganamos.
Os pregunto una cosa a los dos, muy rápida. En primer lugar, al experto Tiago, ¿hablamos siempre de un tema tabú todavía cuando hablamos de salud mental?
Sí, es un tema tabú, desde luego, es decir, no comentas con los compañeros, oye, acabo de venir del psicólogo, he ido al psicólogo, he hablado de aquel tema. No comentas con tu jefe en las reuniones que tienes de, oye, me siento más triste, me siento deprimido. No digo que lo tengas que hacer, pero si se crea una atmósfera, un ambiente favorable a que se puedan comentar ciertos temas, entonces podemos actuar más rápidamente, ¿no? Y no llegar a determinados casos y hacer con que las bajas por estrés pues sigan pasando, ¿no? Porque los responsables siguen sin entender y van pidiendo más, uh-huh, más, muchas veces intentando motivar a los trabajadores, pero como no se puede hablar abiertamente, pues el trabajador, uh-huh, solo acaba demostrando ese burnout cuando ya es demasiado tarde.
Antonio,
porque no se habla antes. Sí,
tu opinión sobre esto.
Sí, yo creo que gracias a personas como Tiago, que dio un paso adelante y dijo, esto no puede ser así, y voy a hacer de ello mi profesión y voy a ayudar a otros, ¿no? Pues va siendo menos, pero todavía no es mucho como está explicando, ¿no? Yo creo que todavía queremos dar una imagen de perfección, de que todos somos perfectos en la empresa, que todo va bien, y eso es imposible, ¿no? O sea que, además es humanizarlo, no de alguna manera, de una manera clara, ¿no? Entonces hay mucho que hacer en este cambio cultural, ¿no? Mucho camino cultural, aparte de actuar para atajar a tiempo, para lo que es un, uh-huh, problema más atajable, que no se complique, en fin, yo creo que tenéis mucho trabajo y mi enhorabuena, ¿no?
Llevamos mucho tiempo hablando de esto y seguiremos hablando de salud mental, desde el conocimiento, desde la naturalidad, desde la experiencia, desde lo práctico. Y sobre todo desde lo positivo, para personas y para empresas. Tiago Santos, embajador de Midgram, gracias por estar con nosotros y seguimos en contacto. Tiago, gracias.
Muchas gracias, Fran.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
Sabiendo que la dificultad para diferenciar bien los colores puede ser, nos lo dicen los expertos, síntoma de cataratas, confundir colores. Bueno, es debido muchas veces a la decoloración avanzada del cristalino. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas, realizan implantes de lentes trifocales de última generación que te proporcionan una buena visión cercana, intermedia y lejana, para ver bien a toda la familia, por ejemplo. Hay que informarse si tienen interés en el 91-308-3838, repito, 91-308-3838, o clinicarrementería.es, Clínica Rementería, curan ojos, tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Qué bonito es esto, para acabar, un viernes 13, un programa de salud. Y además es relajante, para los que estáis con el puente a pleno pulmón en este viernes. Bueno, entre las dos aguas de Paco y Lucía nos encontramos también todos, de una forma o de otra, cuando queremos descansar, y les animo a que descansen. Antonio Burgueño, experto en políticas sanitarias y director de Venturi, ¿alguna cosa más que añadir sobre este fondo magnífico que te dejo?
Dos recuerdos tristes. Dos recuerdos muy tristes y muy rápidos.
Adelante.
El doctor Juan Pablo Leiva era el presidente de la Sociedad de Cuidados Paliativos, uh-huh, falleció ayer repentinamente.
Un abrazo muy fuerte a toda su familia.
Don Carlos Pumares,
es verdad.
Dos recuerdos tristes, da pena decirlo, pero es que hay que hacerlo, evidentemente, con mucho gusto.
Pues te agradezco muchísimo ese recordatorio para las dos personas que acabas de comentar, entre ellos también Carlos Pumares, que hemos seguido durante muchos, muchos años. Antonio, buen fin de semana, buen puente, gracias, un abrazo.
Igualmente para todos, para todo el equipo. We'll be right back.
Con esta música relajante, espectacular, de Las dos aguas, de cómo las entendía Paco de Lucía, el maestro, con eso acabamos el programa de salud de hoy. El viernes más Salud y Sanidad, contado de otra forma, aquí en la radio, en Capital Radio. Buen puente a los que lo tengan, buen fin de semana, adiós, hasta el viernes.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.